Sí, está visitando con nosotros esta mañana. Bienvenido. Este es nuestro estudio bíblico del domingo por la mañana y como pueden ver en la pantalla, estamos haciendo algo llamado la serie de pastoreo. La serie de pastoreo es donde tenemos como líderes de la iglesia discusiones, lecciones acerca de cosas que vemos en la congregación, donde la influencia del mundo, los pensamientos del mundo, de nuestra cultura pueden afectar cómo nosotros pensamos y cómo actuamos y cómo y lo que hacemos. Y queremos hacer un contraste bien marcado entre lo que es mundano, el pensamiento mundano, y lo que viene de la palabra de Dios. Y a veces, como estamos rodeando de las influencias del mundo y nos hemos criado y tenemos crianza en este mundo, y a veces es difícil ver dónde eso ha afectado nuestro pensamiento, y ese es el punto de la serie. Lo hemos estado haciendo por un tiempo ya, y lo que vamos a estar mirando hoy es el liderazgo del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y antes de comenzar con eso, hagamos una oración. Padre Celestial, estamos tan agradecidos que podemos estar aquí esta mañana, que tenemos tu palabra, que podemos mirarla, que podemos investigar la verdad. Padre, que podemos aprender y discernir la diferencia entre lo que nos dice el mundo que es cierto y lo que el mundo dice que es correcto y lo que tú dices que es cierto y correcto. Padre, te pido que ayudes a que nuestros corazones y mentes puedan ser sabios en discernir en lo que concierne a tu palabra y al mundo. Padre, te pido que estés con nosotros hoy mientras te adoramos, que te exaltemos en alabanza y acción de gracias, y que se nos recuerde la gran gracia y el regalo de tu Hijo. Padre, te pido que bendigas esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Así que como dije, vamos a estar hablando del liderazgo en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del liderazgo con el Nuevo Testamento, se puede ir en muchas direcciones. Y lo que voy a hacer hoy es como cuando agarramos una piedra y la tiramos en un lago y salta. Solamente podemos tocar un poquito en términos de el tema entero del liderazgo en la iglesia. Uno puede ir bien profundo y aprender mucho. Pero como parte de esta clase, vamos a tener el lado de enseñanza, pero quiero decirle a los que están visitando que también los jueves por la noche tenemos una clase de seguimiento en la que los ancianos de la iglesia tomamos preguntas acerca de la lección y de cualquier clarificación que se necesita, que no se entendió bien. Eso es lo que hacemos los jueves por la noche, así que les invitamos a que se unan a nosotros y sean parte de esa discusión también. Así que hoy no va a ser tan interactivo, tal vez haya un poco de eso, pero eso ocurre los jueves por la noche porque muchas veces tenemos preguntas y el punto de esta clase es sacar esas preguntas, esas objeciones, esas falta de entendimiento que hace que no demos nuestro corazón completamente al Señor. Hay cosas que nos hacen aguantarnos a veces en diferentes áreas de nuestro discipulado por una falta de entendimiento o porque algo entró en nuestra mente, en nuestro corazón. Espero que eso haga sentido. Así que la pregunta que quiero comenzar la clase es: ¿qué tipo de liderazgo en la iglesia vemos en el mundo hoy en día? Cuando pensamos en el liderazgo en la iglesia, cómo se criaron, cuando ven las noticias, ¿qué ocurre? ¿Qué ven? Sí, pueden levantar su mano y hacer comentarios. Hay apóstoles. Mujeres dirigiendo como hombres. El liderazgo que se enfoca en el punto de vista del mundo en vez de en las escrituras. una jerarquía abuso de niños, ¿sabes? Homosexualismo en el liderazgo ahora, también. Política. Escoger partidos políticos en la iglesia. Falta de convicción acerca del pecado, o ni siquiera hablar de eso. Los televangelistas, está hablando él. El superestrella evangelista, superestrella, que es el centro de atención. Tratar la iglesia como un negocio para ganar dinero. Yo quiero un mejor asiento, yo. Eso algo dijo algo de la... al divorcio en el liderazgo, y a la gente no le importa. El evangelio de la prosperidad. ¿Ustedes leyeron mis notas? Yo creo que no me van a quedar puntos cuando... Yo creo que tienen el pulso bien de lo que está pasando en el mundo.
¿Alguna otra cosa?
Esa es una lista bastante grande de observaciones. Miremos. Parece como el programa Family Feud, que hay las 10 contestaciones más altas. Una burocracia, posiciones de liderazgo que no se encuentran en la Biblia, papa, cardenal, obispo, vamos a hablar de eso en un momento, sacerdotes, el uso de la autoridad y el abuso del poder, escándalos, las políticas dentro de la iglesia participando en la política, superestrellas, conseguidores como culto, aviones, carros, ropa lujosa, sillas parece también, sombreros, dijo alguien. Yo no me voy a poner un gran sombrero aquí. La iglesia es un negocio para ganar dinero. Mujeres homosexuales, divorciados en el liderazgo. Vamos a mirar ese punto en un momento también. El nuevo normal, la falta de respeto, la falta de confianza del liderazgo. No damos respeto donde se merece, falta de reverencia, tratar el liderazgo de la iglesia como irrelevante, a menos que necesitas un exorcista en una película. Estoy siendo sarcástico con eso. No necesito la religión organizada. Mi pregunta es, ¿prefieres la religión desorganizada? Tal vez no debo ser tan sarcástico. Falta de confianza porque hay abuso de niños, hay adulterio, hay mal uso de los fondos de la iglesia. El mundo busca la democracia en la iglesia, donde votar determina la dirección y las decisiones del cuerpo. Piénsenlo, las iglesias buscan a alguien que dice lo que quieren escuchar, y si no le dicen lo que ellos quieren escuchar, los votan. Piensa en las diferentes dimensiones de eso, que es lo más popular ahora mismo. Es evangelios que no hablan del pecado. Que es un evangelio extraño, porque las buenas noticias es que somos perdonados de nuestros pecados, así que debemos conocer nuestros pecados. Facciones, discordia, alianzas secretas dentro de la iglesia. Voy a comenzar mi propia iglesia y ya tenemos más de 1200 denominaciones porque no me gusta cómo tú diriges. Yo lo puedo hacer mejor. No me gusta el estilo del predicador, sus historias, sus recortes, su edad, su color, su voz, su ropa, su carro, su acento, su cultura, sus opiniones, etcétera. Así que encuentro a alguien que sí me guste. Tiempos como este, me gustaría que mi contraseña no fuera tan larga. Déjame ponerme al día con lo que está en la pantalla. Hay una creencia o creencias que cualquiera puede ser un líder de la iglesia, mientras que otros piensan que solo puede ser un líder si tienes un doctorado. Así que hay una diferencia grande de opinión con respecto a eso. Así que mi pregunta es, después de mirar la lista, ¿cualquiera de estos puntos representa una creencia o actitud que tienes? ¿Has pensado alguna de estas cosas? ¿Has creído alguna de estas cosas? ¿Has actuado sobre alguna de estas cosas? ¿Te estás aferrando a las actitudes y experiencias en las cuales te criaste antes de ser discípulo? Y no puse esto aquí, pero estoy pensando mientras hablo. ¿Has tenido experiencias en el reino siendo discípulo que han afectado cómo piensas acerca del liderazgo? Porque la realidad es que el liderazgo tiene un papel bíblico y responsabilidades bíblicas, y a veces, porque alguien hizo algo en esa lista, nos echamos hacia atrás y vivimos una vida sin confianza, con una actitud de falta de sumisión hacia el liderazgo, y vamos a hablar un poco más de eso. Así que creo que es tiempo de que miremos lo que la Biblia dice. Siempre queremos llegar ahí rápidamente. Hay tres papeles de liderazgo en el Nuevo Testamento bastante claros: el anciano, el evangelista y el maestro. Y tenemos esos papeles en esta iglesia. Hay algunas responsabilidades que son compartidas y a veces es difícil distinguir la diferencia entre cada uno de ellos, y por eso tenemos la Biblia. Porque los ancianos deben enseñar también, y los evangelistas enseñan también, y los maestros enseñan, todos enseñan. Los ancianos pastorean, los evangelistas también, y los maestros también. O sea que hay responsabilidades compartidas, pero también tienen responsabilidades distintas y tienden a atraer a hombres con diferentes dones y tipos de carácter, tal vez similares, pero vamos a estudiar eso un poco más. Así que el anciano también se usa en otros nombres en la Biblia: pastor. Administrador, más o menos, y obispo, diferentes palabras que vienen del griego. Le llamamos a los evangelistas pastores hoy en día, pero eso en realidad no es correcto. Eso es una referencia al papel de un anciano. La palabra episcopos aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y significa líder o guardián o obispo. A veces Richard nos llama obispo y ha sido difícil para mí acostumbrarme a eso por el ambiente religioso, porque uno piensa en alguien con un sombrero puntiagudo que tienen que besarle el anillo, y yo no quiero ni siquiera que me miren de esa manera, pero la realidad es que si miran la palabra administrador o líder en la iglesia, pues También aparece la palabra episcopeo, que significa 1 Pedro 5:2, que significa alguien que cuida o que dirige. Episcope aparece en 1 Timoteo 3:1, que tiene la lista de características de un anciano o un obispo. Y se refiere a la posición o la oficina el oficio del obispo. El oficio en sí está restringido a hombres. Hasta los últimos varios años esto no era nada controversial, pero hoy el pensamiento del mundo va cada vez más en conflicto con la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara acerca del tema. Si eres un estudiante de la Biblia básico, se hace bien claro. Si miras en 1 de Timoteo 3 y miras a Tito, vas a ver que para ser anciano pues hay que ser hombre. Y a través del tiempo lo que ha ocurrido es que hay personas que tienen agendas y las traen a la iglesia. Y esa agenda es comenzar a cuestionar la sabiduría y las decisiones de Dios. Y la pregunta es, ¿vamos a hacer eso nosotros también? ¿Vamos a cuestionar la sabiduría y las decisiones de Dios? Esto no lo hizo así Dios. Digo, no lo hizo el hombre para hacerlo así. No fue el hombre que se inventó esto. Pero mi lección hoy no es acerca del papel de hombres y mujeres en la iglesia. Vamos a hacer una lección de eso también, pero estamos hablando hoy de liderazgo en la iglesia y quién debe servir en esos papeles. ¿Qué dice la Biblia? Los hombres también son llamados a ser los líderes espirituales en el hogar. Los hombres deben ser los líderes espirituales en la iglesia. O sea, eso es un tipo de consistencia en la doctrina bíblica. Ahora, hablamos del papel del obispo o el anciano o pastor, como le gusten llamarlo. Tienen que velar sobre el rebaño, Hechos 20:28. Deben pastorear al rebaño, 1 Pedro 5, del 2 al 4. Declarar la voluntad completa de Dios, Hechos 20, del 27 al 31. Dirigir, guiar, ser líder, mandar. Hebreos 13, el 7 y el 17. Servir. Servidor, es un servidor. ¿Me ven hasta ahora? Ahora, se me olvidó mencionar, en términos de las escrituras, de ser líder en el hogar, déjeme darle las referencias. 1 Corintios 11, del 2 al 16, Efesios 5, del 21 al 23, y 1 de Timoteo 2, del 9 hasta el capítulo 3, versículo 7. 1 de Timoteo habla mucho de el papel de liderazgo. Pero el pastor tiene la idea de cuidar, de proteger, de alimentar y de dirigir. Todas estas responsabilidades están en el papel de obispo o anciano a el rebaño de Dios. La responsabilidad no es compulsoria, sino algo que el anciano entra con disposición. O sea que si te empujan a hacerlo, no es una buena razón para tomar ese papel. Debe ser alguien que desea servir de esa manera. No solo lo desea, pero tiene las cualifica para estar en ese papel. Como mencioné, dije pastor, es uno de los títulos. Y pastor, cuando lo piensan, es otra palabra para, bueno, en inglés no hay dos palabras. En español, pastor puede ser con las ovejas también y vemos las diferentes responsabilidades simplemente con mirar las diferentes palabras que se usan para describir el papel, pero el problema es que muchas veces la gente ve al pastor como un solo como el líder. Me uso a mí como ejemplo. Si me ven a mí como líder, mi mejor actitud es mirarme a mí mismo como servidor. Porque si yo empiezo a pensar, yo soy el rey, yo soy líder, voy a tener problemas. Por el otro lado, el problema comienza cuando el pueblo mira al pastor como su servidor y no lo ven en papel de líder. ¿Ves cómo ambas maneras de mirar las cosas pueden ser peligrosas? Porque cuando un pastor se convierte en el servidor de todos, no es una iglesia saludable. Así que tenemos que asegurarnos que entendamos ambos lados de la moneda y entendamos los papeles claramente. Así que, como he mencionado, las cualificaciones para el anciano están en 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, y también en Tito, capítulo 1, del 5 al 9. Básicamente, son listas idénticas en general. Hay una diferencia entre cuando utilizamos el título obispo o anciano y cuando usamos el título pastor. Así que un grupo de títulos se refiere a la función y el otro, los otros dos títulos, pastor y pastor, en español solo es pastor. No hay dos palabras diferentes, pero se refiere al tipo de persona que cuida, que se preocupa, ¿me entienden? Así que cuando piensan de un líder, un anciano, es alguien que está administrando, que es líder de un programa, o da visión, o maneja dinero, son dos cosas muy diferentes, pero todo está envuelto en un individuo. Miren en Ezequiel 34. En Ezequiel 34, voy a leer esto. Esto es uno de los pasajes más retantes que un líder puede leer en la iglesia. Quiero que escuchen, esto es muy importante lo que Dios dice al respecto. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil. No cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Omnipotente: yo mismo Me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Vemos entonces que Dios tiene expectativas altas de sus pastores. Los pastores no deben cuidarse a sí mismos, no, deben cuidar del rebaño. Y de ahí viene la analogía pastoral para los líderes, y el papel es fortalecer a los débiles, sanar a los enfermos, cuidar a los que tienen enfermedades, buscar a los que están perdidos y descarriados, ser gentil, de cuidar del rebaño y alimentar al rebaño. Estas son cosas en las que toma un cierto tipo de carácter que quiere que la gente esté saludable espiritualmente. Es un deseo de cuidar del pueblo de Dios y asegurarse que están en una trayectoria hacia la madurez espiritual. ¿Qué es lo que desea Dios? Él quiere que todas sus ovejas estén unidas, no quiere perder ni una de ellas. Y Él sabe que van a haber ovejas que tienen personalidades fuertes, que se van por su propio camino y necesitan un pastor que las regrese, y sabe que algunas simplemente se pierden y necesitan un pastor que las busque y averigüe en dónde se fueron y qué está pasando con ellas, y que las traiga a un pasto bueno y se asegure que estén bien alimentados. Ahora hablemos del evangelista. El evangelista no tiene el mismo papel de cuidar que tiene el anciano, pero tiene a través del Espíritu Santo un papel muy vital. El evangelista predica la palabra de Dios, evangeliza tanto al discípulo como al pagano. Corrigen, reprenden y animan con toda autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? Es la palabra de Dios. Utilizan la palabra de Dios. No deben discriminar a las personas, y puede ser un hombre también, un hombre joven también, mientras que un anciano debe ser mayor. Pueden ser solteros. No hay nada en la Escritura que dice. De hecho, tenemos ejemplos de jóvenes y solteros que son líderes en la Escritura, de iglesia, Timoteo, por ejemplo. Yo creo que eso es excitante. Miren en 2 Timoteo 4. Y leamos del 1 al 5. 2 Timoteo 4. En la presencia del Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos, y que ha de venir en su reino, te doy este solemne encargo. Este es Pablo hablando a Timoteo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Vemos eso hoy en día, ustedes lo mencionaron. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Esto es un encargo solemne que Pablo le da a Timoteo, quien es un evangelista. Estas son las cosas que hace un evangelista. Hay más, pero les dije que solo no podemos profundizar en todo. Pero les animo a que estudien estos papeles. Hay mucho más que lo que puedo mencionar en una clase como esta, pero quiero darles un resumen. Y como mencioné, tenemos el papel del anciano, tenemos el papel del evangelista y tenemos el papel del maestro. De nuevo, déjenme ponerme al tanto con mis notas. Primero que nada, quiero mencionar que a Jesús siempre le llamaban rabí, que quiere decir maestro. Yo creo que eso era lo más que le llamaban, además de Señor. Y cuando lo ven, en Jesús vemos todos los papeles de los cuales estamos hablando. Él fue pastor, Él es nuestro pastor, Él es el líder de nuestras almas, Él evangelizó, Él envió a los apóstoles y a los otros discípulos a evangelizar y enseñó también. Y hasta cierto punto todos somos llamados a ser maestros. Si lo vemos en Mateo 28, la Gran Comisión dice que le enseñen a las naciones a obedecer todo lo que yo les he ordenado a ustedes. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, pero el papel del maestro dentro de la congregación es de poder profundizar en la palabra de Dios y enseñar de una manera que nuestra fe crece y nos hacemos más sabios espiritualmente y maduros para alcanzar la plenitud de madurez en Cristo. Así que, por ejemplo, si van a Efesios 4, me adelanté ahí, perdón, Efesios 4, del 11 al 13. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Esto es un bosquejo de liderazgo dentro de la iglesia y de sus propósitos, y dice lo que cuál es nuestro papel, de estar preparados para hacer buenas obras. de hacernos maduros espiritualmente. El papel del maestro es uno serio en Santiago 3, versículo 1. En Santiago 3, 1 dice, no muchos de ustedes deben presumir ser maestros, porque saben que aquellos que enseñamos seremos juzgados con más severidad. Hay una responsabilidad sobre los que enseñan, que ellos deben enseñar la palabra de Dios correctamente. Y eso requiere estudio. Eso requiere una seriedad de mirar la palabra de Dios y tratar de discernirla para sí mismos y tener un entendimiento antes de ir y presumir enseñarle a otra persona. Y eso es muy humillante. Y algo que nos debe dar gran sobriedad. Yo estoy muy agradecido que tenemos a Gary como nuestro maestro. Y si Dios quiere, al final de esta serie, lo podemos ocupar de nuevo. Finalmente quería llegar a este punto. ¿Cuál debe ser la actitud de un discípulo hacia los líderes de la iglesia? Y Steve leyó esto el otro día, en Hebreos 13, 7, dice, recuerden a sus líderes quien le hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su manera de vivir e imiten su fe. Nuestra responsabilidad como seguidores, y de hecho todos seguimos a alguien, es imitar su fe. Estamos mirando en las vidas unos de otros y comparado con las Escrituras, diciendo, ahí veo a Cristo en esta persona y quiero seguir eso. No el pecado. ¿Ven lo que estoy diciendo? Porque nadie es perfecto. Pero pueden mirar a un líder y decir, ese hermano maneja bien su dinero. Ese hermano sabe cómo animar. Ese hermano sabe cómo enseñar. Y pueden imitar eso en su propia vida. ¿Cuáles son las responsabilidades de los discípulos hacia los ancianos? En este versículo está hablando directamente del anciano, no está hablando de todo humano, pero dice, obedezcan a sus líderes y sométanse a su autoridad. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Por eso leí Ezequiel 34. Porque si sus líderes fallan, su juicio va a ser más severo. Dios se va a encargar de ellos. Dios va a lidiar con ellos. Si ustedes tienen un problema de confianza, recuerden quién es verdaderamente la cabeza de la iglesia. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Y qué añade Pablo? Oren por nosotros. Una oración muy corta, pero tan necesaria para un líder, porque nosotros cometemos errores, hacemos cosas que no son sabias a veces y tenemos que arrepentirnos. A veces nos ponemos orgullosos y tenemos que humillarnos. A veces no hacemos las cosas que debemos hacer cuando debemos hacerlas. ¿Eso le sorprende a alguien? No, porque somos humanos. Pero la realidad es que puede ser mucho más difícil de lo que debe ser si todo el mundo falta de confianza y quiere ser líderes ellos mismos, de sí mismos. Mi pregunta también es, ¿deseas ser líder? Necesitamos líderes. Necesitamos gente, hombres, que quieran ser ancianos un día. ¿Quiere decir que mañana vas a ser uno? No, pero tienes que estar pensando como eso desde joven, preparándote y tomando responsabilidades desde ahora que te preparan tu carácter, las experiencias que te ayudan, como por ejemplo ser voluntario para ser líder de grupo de familia o diácono, tener la ambición de ser diácono un día. Ni siquiera hablamos de los diáconos, ojalá hubiera mencionado eso, pero la realidad es que es bueno tener ambiciones espirituales, no hay problema, no hay nada malo en eso. De hecho, dice en 1 Timoteo 3 que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. O sea que no hay nada malo con querer ser líder en la iglesia. Lo necesitamos. Yo les animo, especialmente a los jóvenes, si están pensando en querer ser evangelista, que lo hagan. Busquen consejo. Prepárense, compartan su fe, estudien la Biblia con mucha gente, estudien su Biblia personalmente. Necesitamos hombres que estén dispuestos a ser evangelistas. Necesitamos hombres que estén dispuestos a ser maestros, que estén bien educados en la palabra de Dios y en utilizarla, que tengan destrezas de poder explicar las cosas que están en la palabra de Dios, para que podamos tener un entendimiento de eso y que nos animen en cómo utilizar la palabra de Dios y conocer nuestra Biblia mejor y qué recursos están disponibles para nosotros. Es una gran destreza para ser un maestro. Necesitamos hombres que tienen esas destrezas de ser maestros. Vamos a hablar más del papel de las mujeres y lo que ellas pueden hacer en la iglesia en otra lección. Pero podemos tener mujeres líderes, no en estos papeles, pero sí podemos tener mujeres líderes. Y vamos a hablar más de eso en esa clase. Es hora de irse. Me pasé un poquito de tiempo. Pero lo que les quiero animar es que piensen en prepararse para ser líderes en la iglesia. Amén. Esto concluye la clase, busquen a sus niños y regresen para el resto del servicio de adoración.